7:34 de la tarde y lo estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando, Carla?
Estamos escuchando De Todas Maneras, que da título al disco de 1977, Rodolfo Mederos, Generación Cero.
Hola, Rodolfo Mederos, ¿cómo te va?
Luisa, querida, qué lindo escucharte.
Bueno, para mí también, mira, voy a tomarme el atrevimiento de decir que mi compañero de ruta aquí en la radio pública, que es Horacio Embón,
estoy segurísima que... Un abrazo, claro, para Horacio.
Bueno, estoy segura que está lamentando porque sabía que hoy íbamos a hablar con vos y tenía otro compromiso, hoy no hizo el programa, pero sé que lo está lamentando profundamente. Quiero decírtelo para que lo sepas y que te manda un abrazo inmenso.
Sí,
que sabe
yo
que...
también, lo aprecio mucho.
Bueno. Rodolfo, queríamos conversar un poco con vos a propósito de estos tiempos que nos toca vivir. Escuchábamos, bueno, de todas maneras hay que seguir viviendo, de todas maneras el mundo avanza, y queríamos saber, bueno, ¿cómo estás atravesando esta época tan especial?
La verdad, Luisa, yo debo decirte, sin que entiendas que esto lo digo desde un estado de, no sé, de soberbia o de narcisismo, pero yo estoy bien. Estoy estudiando, preparando cosas, escribiendo, dedicándome a la investigación pedagógica. Estoy haciendo muchas cosas que a veces en épocas normales uno no tiene tiempo de hacer. Entonces estoy bien, la verdad, pero sé que, sabemos todos que es obviamente una época muy dura, no solamente por la gente que desaparece, que se muere, sino por todo el devenir y por todo el deterioro que produce esto. El confinamiento, más allá de la tecnología que hace que todo sea virtual, es virtual y, claro, no es real, qué sé yo. Y el ser humano sigue siendo todavía un objeto real. Entonces, si no se comunica realmente, porque no se puede, es todo un tema, ¿no?
Pero sí, bueno, mientras tanto habrá que resistir. Claro, pensaba en esto de la virtualidad. Días pasados leía un artículo a propósito de un grupo de violentos que se metió en un Zoom que hacía un grupo de mujeres, y ellas decían, en realidad uno dice vida real, vida virtual, pero detrás de la virtualidad hay de todas maneras personas, y me parece que lo que viene nos enseña que vamos a tener que estar conviviendo quizás por largo tiempo, Rodolfo,
sí,
con esta manera de comunicarnos o estar presentes.
Sí, seguro. Sí. Creo que el virus vino para quedarse, ¿no? O por lo menos acomodarse un tiempo. Pero tendremos que desarrollar actitudes inteligentes para llevar esto adelante. Inteligentes significa, primero, no individuales, no individualistas. Me parece que si el hombre no aprende a convivir cooperando, si solo le interesa apoderarse de lo que tiene el otro, no estamos bien. Yo creo que si este virus no nos enseña que la mejor manera de hacer las cosas es conviviendo y cooperando, no aprenderemos mucho, ¿no?
No es una frase hueca, vacía, que salimos de esto entre todos y que nos salvamos todos juntos. Está claro,
no,
que quien no lo entienda así está en el horno.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, la unión hace la fuerza. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Es un viejo refrán o dicho. Y ahora se podría poner muy en evidencia esto. Pero bueno, qué sé yo, siempre el hombre suele manifestar intereses raros, ¿no? Intereses medio como polarizados o no sé. A veces me da la sensación como que hay una especie de adolescencia todavía en la raza humana, ¿no? Como que no alcanzó un estado de madurez que le permita haber entendido quién es, dónde está viviendo, para qué vive. Como que, no sé, todo es muy como efímero en la relación del ser humano con las cosas. No en todos los casos, por supuesto, pero bueno, qué sé yo.
pero no es patrimonio. Está claro también que esto puso al descubierto que no es patrimonio ese tipo de comportamiento solamente de la Argentina o de los argentinos y las argentinas, que hay algo que está pasando en el nivel mundial, que de todas maneras creo, Rodolfo, que deben ser los menos. Quizás son los menos que tienen mayor poder, pero después hay toda una otra cantidad que quiere un mundo diferente, más solidario, mejor. Si no, la humanidad no hubiese llegado hasta aquí, ya estaríamos todos arrasados desde hace mucho tiempo.
Sí, ojalá sea así.
¿Y yo sí, creo son que, los pueblos
yo creo que
empujan?
Estamos arrasados hace mucho tiempo, pero bueno. Vos dirás que hoy estoy como, ¿cómo sería la palabra?
Pesimista.
No, no sé. Es probable, Luisa, que tenga razón y que sí. Me parece que a mí me fatiga mucho a veces ciertas acciones que no son inteligentes, ¿viste? Hablemos al menos de inteligencia. Por lo menos inteligente para saber que si me tengo que salvar con el otro, porque si no, solo no me voy a salvar. Si eso no se entiende, pocas cosas se entienden, ¿no?
Ahora, ¿qué decís con el otro? Cuando compones, ¿lo haces pensando en el otro o cómo sale?
¡Qué gran pregunta! ¡Es maravilloso! A ver, uno, obviamente, cuando hace cosas, el ser humano que vive de manera comunitaria, o al menos pretende, hace cosas para comunicarle al otro algo, lo que fuere. Poder, tristeza, lujuria, qué sé yo, le comunica cosas, buenas, malas, de la mejor manera, de la peor manera, pero intenta comunicarle cosas. Cuando uno hace esto que supuestamente estoy dedicándome yo hace muchos años, que es escribir algo de sonido por ahí, en realidad el primer testigo soy yo. Y me tiene que gustar a mí. Si yo voy a ofrecer algo que de lo cual no estoy convencido, o que lo formateo para el gusto del otro, en realidad estoy ni siquiera siendo honesto con el otro. La primera cosa es que me guste a mí, con la esperanza que le guste a otro también. Esta es un poco la idea. De todas maneras, en lo que uno hace hay también una carga de intención, ¿no? ¿Solamente quiero comunicar esto o quiero que al otro le pase tal cosa? Y en eso que quiero que le pase tal cosa hay todo un gran abanico de opciones, ¿no? Quiero que me aplaudan, por ejemplo. Quiero entrar en la gloria, quiero ganar dinero, qué sé yo. U otras cosas. O quiero que el otro sea un poco distinto cuando escucha esto, ¿no? Que cuando se mire al espejo ya no se vea igual. Al espejo, digo, no al espejo de vidrio, sino al otro espejo, ¿no? Que cuando después de escuchar, si lo artístico, Luisa, sea lo que fuere, la música, la pintura, lo que fuere, si esas acciones del ser humano no provocan en el otro, no promueven un cambio sustancial, un cambio serio, no una cosmetología, no sé para qué sirve. Entonces termina siendo un objeto de distracción, como mucha gente hace de la música un objeto de distracción, y pone música cuando hace el asado, y entonces en realidad no escucha nada, está tapando silencio, ¿no? Pero cuando el arte verdaderamente toma la conducción de esa situación y se introduce en el otro, y ya el otro no es igual antes que después de escuchar, ahí algo se produjo, y creo que ese es el único valor de lo artístico.
Qué formidable esto que decís, el arte que transforma, sino, digo, como tantas otras producciones humanas, ¿no?
Sí.
Si no produce algo, una transformación, un cambio, por mínimo que sea, pero algo tiene que promover.
Por lo menos una pregunta, ¿no? El arte, en realidad, el verdadero arte debería preguntar más que responder, ¿no?
Sí. Claro. Decías que estás trabajando mucho. Pensaba si la pandemia, en cuanto a tu vida habitual de todos los días, te cambió mucho, entre comillas, el encierro o el estar guardado. ¿Y estás vacunado ya, Rodolfo?
No, sí, por suerte tuve ya la segunda dosis antes de ayer. Así que, bueno, esto me pone bien. En realidad, Luisa, yo soy bastante casero siempre, con pandemia o sin pandemia. Digamos, me siento muy bien en mi casa. Y como tengo todas las cosas que necesito y trabajo acá, bueno, salvo cuando me tengo que ir a tocar con el grupo o con lo que fuere, pero en general mi actividad básicamente está en casa. Los alumnos siempre venían a casa. Ahora lo hago de manera virtual, pero siempre, digamos, mi casa es como mi lugar, ¿no? Así que no siento tanta diferencia, salvo por el barbijo que tengo que usar y el alcohol que me tengo que poner, pero no hay mucha otra diferencia. Lo que sí extraño es salir a tocar con los muchachos, eso sí, seguro.
Claro.
Pero bueno, es una extrañeza, es algo que siento que me está faltando, pero que de alguna manera, en algún momento, confío que volverá. Y mientras tanto, uno tiene que preparar cosas también, porque salir a tocar es mostrar lo que se hizo, pero mostrar siempre lo mismo tampoco es bueno, ¿no?
Y en eso, esta pandemia, esta realidad que vos decís, bueno, mucho no me ha cambiado la vida, salvo por estas cosas de no salir a tocar, no juntarse de pronto a ensayar, lo hará cada uno desde su casa virtualmente, tratando de, bueno, ensamblar todo lo mejor posible. Pero digo, ¿te propuso algún tipo de música diferente, algún tipo de creación, esta realidad medio distópica que es, digamos, la no presencialidad?
No, para nada, no. En realidad, lo artístico no queda definido por una situación como esta. Sería algo muy muy epidérmico. Yo creo que la dirección, me parece a mí, que la dirección que alguien que hace algo como esto, que a lo que yo estoy dedicado, tiene un timón más profundo, ¿no? Una idea diferente, digamos. No, si solo me cambiara, si mi vida cambiara porque doblé en aquella gira y no en la otra, no le daría mucho crédito a eso. Yo creo que la música que hago, o la que hice, o la que pienso que tengo que seguir haciendo, si cambia, que seguramente está cambiando, no tiene que ver con esto, tiene que ver con cosas más prolongadas, más profundas, más genuinas. Esto es una circunstancia, pero nada más.
Bueno, que está bien además pensarlo y verlo y vivirlo así. Esto es una circunstancia, no es la esencia, es algo que está pasando, que pasará y que, bueno, ojalá nos deje a muchos y a muchas un poquito mejor, con algunas enseñanzas y también, sin lugar a dudas, porque esto se ve con muchas pérdidas, ¿no?
Sí, además pensemos en la historia, esta no es la primera epidemia que hay, digamos, desde la lepra en el medioevo hasta, qué sé yo, tantas. Y el hombre hasta ahora ha más o menos escolaseado de manera tal que pudo salir adelante, más allá de las vicisitudes propias de la época. Ahora es como que estamos justo en el cuello de botella, ¿no? Entonces parece que todo es asfixiante, que todo es, sí, seguramente que lo es. Y a lo mejor muchos de nosotros no resistamos y bueno, serán otras generaciones las que volverán a recuperar, no sé, esa cosa que ocurría antes, ¿no? Pero bueno, la vida debe seguir, el espectáculo debe seguir, la función debe continuar.
Bueno, ojalá pronto podamos volver a escucharte, Rodolfo, en algún espacio con la gente respirando allí junto con vos. Claro, porque eso seguramente también es parte de lo que se extraña.
Bueno, gracias. Yo sigo en la búsqueda de esa música que todavía no hice, ¿viste? Uh-huh. Sé que hay una música que me debe estar esperando por ahí. Es como jugar a las escondidas esto. Uno se sienta al piano o empuña el lápiz pensando que ya tomó, aunque sea del saco, ¿no?, a la música, de la manga, ¿no? Y sin embargo se vuelve a escapar de vuelta.
Y por ahí... Es como caminar hacia el horizonte.
Sí, y uno sigue buscando y sigue buscando, qué sé yo. Siempre hay tantas alternativas. En realidad, todo lo que uno puede imaginar, que es casi infinito, estaría por ser alcanzado. Es cuestión de que uno no decaiga y se levante y siga con ese entusiasmo de revolver en esa tierra que es la, qué sé yo, eso que todavía no se sabe de qué está hecho, revolver para encontrar algo, aquellas notas, aquellos acordes, aquellas cosas, qué sé yo. Eso es una lucha, digo lucha, ¿no? Mirá la palabra que uso, porque uno en realidad en esa pelea, en esa búsqueda está peleando con uno mismo, ¿no? ¿Qué es uno mismo? Y está peleando contra sus ignorancias, sus huellas, sus moldes en donde se formó, con sus temores, con sus prejuicios. Hay un universo que lo rodea a uno, que en realidad es el ejército en contra, porque en realidad si uno dijera vamos a buscar una melodía, quizás esté colgando de algún árbol como una fruta madura, pero para llegar ahí hay una cantidad de cosas, prejuicios, y todas esas ataduras que son, quizás sea lo que hay, lo único que hay que destruir. Pero bueno, no es fácil eso.
No es fácil. Forma parte de las utopías, falta y forma parte también de los propios desafíos, Rodolfo. Sí.
Seguro.
Mira, nos dice Carla, que está en el estudio, yo estoy trabajando desde casa, dice, 81 años, tan joven hablando, qué lúcido. Bueno, cuando dejes de tener esas ganas de encontrar esa música que te está esperando en algún lado, bueno, quizás allí te transformes en un adulto mayor o en un viejo. Mientras tanto, seguís siendo muy joven, Rodolfo.
Creo que cuando dejes de tener esa energía ya estaré muerto.
Qué lindo.
Sí.
Qué lindo.
Es que yo creo que sería una falta de respeto vivir sin energía, ¿no?
Y sí.
Digo, como tener sed, estar frente a un cántaro y no ir a beber. Si está, claro, está la posibilidad y está el deseo, ¿por qué no tiene que ocurrir eso? Lo demás son acontecimientos circunstanciales, las canas, las arrugas, bueno, todo eso. Eso es casi inevitable, es casi no, es inevitable. Lo que no se puede perder nunca, yo creo que es el entusiasmo, ¿no?
Sí, porque si no estás durando. Es durar y no vivir, sí, diría Eladia.
Sí, exactamente.
Bueno, queríamos escucharte, insisto, te mando un abrazo en nombre también de Horacio
Embón. ¿Cuándo nos podremos encontrar en algún programa y charlar un rato y vernos las caras, ¿no?
Sí, ojalá que sea muy pronto, nos va a encantar y bueno, escucharte siempre además musicalmente, eso lo podemos hacer en nuestras casas, pero con todos tus trabajos y las grabaciones, pero verte personalmente.
Estoy en ese proyecto nuevo, no sé si sabrías que he recuperado Generación Cero.
Sí, por eso pusimos Generación Cero.
Claro que ya es otra, ¿no? Sí.
Como las aguas del río, ¿sí?
Sí.
Bueno, Rodolfo, volveremos a hablar y mientras tanto te mandamos un abrazo inmenso. Nos ha dado mucho gusto escucharte en esta tarde-noche.
A mí me encanta charlar contigo. Cuídense mucho y todo mi cariño, Luisa.
Gracias, Rodolfo. Un abrazo. Rodolfo Mederos.